man, we pay.
Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta.
¿Cómo la tecnología ha ayudado a las nuevas generaciones de las mujeres? Si bien la tecnología tampoco es neutral, entonces, ¿cómo haces esta combinación feminista?
A veces, por ser demasiado utópicas, no utilizamos las herramientas que dentro del sistema sí nos son de beneficio. Es decir, vos puedes agarrar las herramientas y revertirlas, no inocentemente. ¿Verdad? No, ay, sí, yo puedo usar las herramientas del sistema o yo puedo estar dentro del sistema y cambiar las cosas, sino cambiarle el sentido y apropiarte de las cosas. En este sentido, por ejemplo, a las nuevas generaciones nos es mucho más fácil grabar una canción en un estudio que a las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque el software ya se puede adquirir fácilmente, porque comprar un micrófono ya no es un gasto tan excesivo como lo era 10, 15 años atrás. Y porque sobre todo circular tu música ahora ya no es necesario que suenes en la radio para que la gente te pueda escuchar. Es decir, la mayoría de mi música se ha transmitido a través de redes sociales. Está SoundCloud, está Reverb Nation, está Bandcamp, está YouTube, digamos. Es decir, hay muchas de estas herramientas a partir de las cuales me puede escuchar una mujer en Perú, una mujer en España, una mujer en México y yo produciendo desde Guatemala. Entonces, en ese sentido es que la tecnología nos puede ayudar muchísimo, en el sentido de que antes yo, si hubiera querido grabar en un estudio profesional, jamás hubiera podido conseguir el dinero para hacerlo, y en estos momentos hay varios estudios que son caseros pero que tienen suficiente calidad, saben utilizar toda esta combinación con el talento que tenga la persona que te produce y puede sacar un material que se escucha que lo grabaste en un estudio súper caro y todo. Entonces, en ese sentido, en la medida que nos vamos apropiando nosotras de la tecnología, la podemos utilizar para exponenciar nuestro arte. El feminismo está ocurriendo ahora a nivel mundial, es decir, antes era más difícil que nos comunicáramos unas con otras, teníamos que viajar, teníamos que sacar periódicos físicos, ahora podemos sacar boletines electrónicos, ahora puedo a un clic escuchar algo que se está produciendo en África, ¿verdad? Esa cercanía que nos puede dar la tecnología puede ayudar a que estas brechas que existen en las fronteras, a través de mover significado, lo podamos hacer de otras formas, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, en esta perspectiva, lo que una dice es muy importante también. Digamos que la mayoría de los mensajes que están ahí afuera, más bien en las tecnologías y en las redes, son a reforzar los roles de género, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en ese sentido, también es utilizar la tecnología para dar los mensajes que nosotras queremos dar. Es decir, ya no necesitamos que nos patrocine nadie si nosotras mismas nos encargamos de difundir las cosas que merecen la pena ser difundidas desde nuestra perspectiva feminista.
¿Cómo fue que llegaste al rap? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es?
Pues en realidad fue entrando a una radio de hip hop. Entré a hacer como que mi propio programa, que es políticamente incorrecta, y de allí, digamos, ese era un estudio outstanding donde además estaba el estudio de la radio. Entonces ahí empecé yo a conocer a compañeros de la cultura hip hop que ya estaban grabando. Entonces fue como hacer una canción, aquí te paso instrumentales, aquí puedes venir a grabar y tal, y así fue como empezó. Luego ya con estos compitas hicimos un grupo que se llama Última Dosis y empezamos a sacar nuestros primeros temas, y de ahí, digamos, ya como nosotros en conjunto, obviamente ellos son dos hombres, no hablamos de los mismos temas. Entonces ya empecé yo con mis propias instrumentales a hablar las cosas de las que yo quería hablar. Entonces, pero fue un poco así, no sé, es algo... A veces, por ejemplo, cuando yo doy talleres de rap y todo, para mí es muy difícil enseñarlo porque fue algo que no sé, solo me salió. Entonces, yo siento que realmente era algo que yo tenía adentro. Pues un poco fue así, fue un regalo, siento yo.
¿Qué tienes adentro? En una de las canciones se habla de tu tía, de uno de los personajes que te define y que te enseña también. ¿Cómo fue?
Bueno, ella es hermana de mi papá. Ella fue militante guerrillera de una organización en Guatemala. En Guatemala hubo una guerra de más o menos 50 años, desde el 54 que hubo una intervención militar estadounidense a través de milicianos guatemaltecos y hondureños, y derrocó un proceso revolucionario de 10 años, una revolución democrática que hubo en Guatemala, y a partir de entonces empieza una lucha anticomunista muy fuerte y empieza una serie de dictaduras militares, digamos, que tenían al pueblo sumido en la opresión absoluta. Y hubo varios grupos que se levantaron, tanto grupos armados como grupos de campesinos, grupos de maestros, grupos de estudiantes. Había una movilización popular muy fuerte, pero la represión también fue demasiado fuerte. En Guatemala ha sido uno de los genocidios más grandes y numerosos en el mundo, no digamos en América Latina. Y mi tía es parte de una cifra que yo creo que se queda corta, porque esa cifra se sacó a 2 años de firmados los acuerdos de paz en 1996, 45,000 desaparecidos. Esa cifra se puede duplicar. Entonces eran personas que eran secuestradas y desaparecidas, nunca más se volvió a encontrar su cuerpo. Eran pasados por procesos de tortura o incluso, digamos, la desaparición forzada como un crimen hacia la sociedad, que tiene que lidiar con un vacío, con un cuerpo que nunca encontró. Entonces, y ella era poeta también, entonces definitivamente esa es una historia que marca mi vida absolutamente, porque me ponen el mismo nombre que ella, pero también eso requiere, o esa historia familiar, aunque no hubiera tenido el nombre, me entrega a mí también una responsabilidad por la memoria histórica, por la palabra y por continuar las luchas en las formas en que la estamos haciendo ahora, porque ahora ya no existe lo que en esos momentos existió. Entonces, ¿cómo poder continuar también ese legado?
En esta memoria del cuerpo, hablabas de una multiplicidad de resistencias en el cuerpo de nosotras las mujeres. ¿Por qué no nos cuentas de ello?
Bueno, yo creo que en realidad cuando una aprende a que tu cuerpo es inferior, porque es lo que nos han enseñado, digamos que nuestro cuerpo es débil, que nuestro cuerpo no merece, que nuestro cuerpo nos es ajeno, además, que no debe ser tocado, que no debe ser explorado, que no debe ser gozado, definitivamente una va creando y va generando en cada pedacito de piel un poco de dolor, porque son historias que van marcando. Es decir, si vos aprendes a odiarte a ti misma, esto trasciende toda tu vida. Y la lucha de nosotras las feministas, la primera lucha, es por amarnos a nosotras tal y como somos. Pero eso pasa por sanar todas esas anteriores heridas que nosotras tenemos de todo el aprendizaje que nos fue dado, que nuestro cuerpo no es digno, que no es hermoso y que no merece ser amado por nadie, mucho menos por nosotras mismas. Entonces, yo creo que una lucha en todos los ámbitos en los que las mujeres feministas nos desarrollamos es precisamente encontrar y sanar, sobre todo, esas heridas que van existiendo en el cuerpo, y cómo nuestro cuerpo también se convierte entonces en resistencia en el momento en que la violencia con que nos fue inculcada, la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo, puede ser subvertida. Es decir, mi cuerpo es mi campo de batalla, en el sentido que es el territorio que debo recuperar en primera instancia para poder luchar con amor con él, porque a veces muchas luchamos desde el dolor, desde la rabia, desde la ira, y es válido, pero también es algo que a la larga nos va haciendo mucho daño a nosotras mismas, si no podemos sanar, si no podemos perdonar, si no podemos amar.
¿Cómo crees que funciona este impacto a través de la música? ¿Cómo es que las personas dejan a un lado lo que tienen en la cabeza y empiezan a sentir? ¿Cómo es? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo percibes?
A ver, los seres humanos somos seres de música, es decir, nosotros creamos las notas musicales, nosotros creamos las tonalidades, las escalas, las melodías. Somos seres absolutamente musicales. Desde los inicios de la humanidad vos puedes encontrar instrumentos musicales. Esa necesidad de exteriorizar esa música interior que uno muchas veces trae. Entonces, yo creo que la música es un lenguaje muy primitivo. La percusión, por ejemplo, es un lenguaje muy primitivo, es de los primeros lenguajes que tuvimos antes de la palabra incluso. Y de hecho, hasta la forma en que nos expresamos, es decir, cada país tiene su propia forma de cantar su lenguaje. El lenguaje en sí mismo es una forma de canto. El tono con el que yo hablo es una melodía. Entonces, nosotros constantemente estamos construyendo cuestiones sonoras. Nosotros somos seres sensitivos. Entonces, la música definitivamente tiene la capacidad de entrar a esa primitividad que una tiene. Es decir, ¿por qué nos gusta tanto el danza, incluso el reggaetón? Porque entra, es el movimiento pélvico, que te despierta este tipo de música, te despierta una cuestión bastante primitiva, bastante erótica también. Entonces, es decir, cada música que vos vas escuchando, el rap también tiene una percusión bastante fuerte, pero que percute más como en el área del corazón, ¿no? De la valentía, de poder decir, de reflexionar. Digamos, cada música va como que resonando en distintas partes de tu cuerpo y también va despertando esas otras memorias que pueden ser también de dolor, pero también pueden ser de muchísimas más cosas. Digamos, las mujeres danzamos desde hace muchísimo tiempo, entonces también esta música permite que nuestro cuerpo, y hay una canción que se llama Tu Cintura Sin Censura, que probablemente la han escuchado, que precisamente es una invitación a eso, a dejar entrar la música en ti y a través del baile sacar todos esos prejuicios que te dicen que tu cuerpo no vale y decir, yo bailo porque me amo.
Tu cuerpo en armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer, de ser la fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras,
tu cintura sin censura. Tu cintura,
tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar, esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado.
En mí, pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir. No te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
En armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer, no soy tan fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras,
tu cintura sin censura. Tu cintura,
tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Cansada de aceptar roles impuestos, protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.
Ámate a ti primero.
soy Rebeca Lane de Guatemala.
Esta es una realización del Centro de Producción Palabra Radio.